Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Florencia Cremonese y quien les habla, Alejandra Patrone, los saludan desde Montevideo.
Un gusto estar con ustedes. Estos son nuestros titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Descontento en Haití.
Puerto Príncipe está paralizada ante la permanencia de Jovenel Moïse en el poder.
Efectos de la pandemia.
El Parlamento Europeo aprobó las normas para acceder al Fondo de Recuperación.
Cacerolazo en Colombia.
Organizaciones políticas y sociales se manifestaron en defensa de la vida y de la renta básica.
Crisis en Birmania.
Continúan las protestas y la violencia a más de una semana del golpe de Estado.
Reclamo a Estados Unidos.
Organizaciones de derechos humanos piden a Joe Biden que deseche cargos contra Julian Assange.
Más soluciones.
Argentina refuerza su plan de vacunación ante COVID-19 con China e India.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Crisis en Haití.
La capital, Puerto Príncipe, está paralizada debido a la crisis política por la permanencia del presidente Jovenel Moïse en el poder.
No hay escuelas, la gente está en casa, hay indignación frente al golpe a la Constitución, dijo En Órbita el economista, docente y representante de la Plataforma para el Desarrollo Alternativo de Haití, Camille Chalmers.
Moïse insiste en que, al haber asumido tardíamente en 2017, su mandato de 5 años finaliza en 2022 y no el pasado domingo 7 de febrero.
La oposición plantea que, según la Constitución, el tiempo que funcionó el gobierno de transición entre 2015 y 2016 es un adelanto del periodo presidencial regular.
El Consejo Superior del Poder Judicial determinó que el fin del mandato era el domingo 7 y exigió la salida del Ejecutivo.
Está aislado, no tenía legitimidad y ahora no tiene legalidad. Intensificó la represión, su método de gobierno es lo único que lo mantiene en el poder, afirmó Chalmers.
Es muy importante denunciar la represión que se está haciendo. Este fin de semana mataron a varios dirigentes en los barrios populares. Ahí encarcelaron de manera totalmente ilegal a 23 personas, incluyendo a un juez de la Corte Suprema de Justicia, de manera totalmente ilegal y anticonstitucional. Y es muy importante denunciar eso para que la gente entienda cuál es el sentido y el contenido político de esa dictadura que trata de destruir todo lo que tenemos como institucionalidad para realmente impedir que la movilización popular pueda expresarse.
El entrevistado subrayó que a la policía se suman los grupos paramilitares que hacen masacres en barrios populares y siembran miedo.
También se refirió al apoyo al presidente dentro del país, que a nivel internacional cuenta con el respaldo de Estados Unidos y de la OEA.
El partido de extrema derecha, que se llama PHTK, está la Policía Nacional, el Ejército y también una parte de la oligarquía, porque está desarrollando una política económica de concentración de recursos, de concentración de activos, y acaba de publicar un decreto que regala uno de los llanos que tiene más potencialidad en términos de producción agrícola a un terrateniente, un oligarca muy conocido que se llama Andy Appet, la instalación de una zona franca agroindustrial de exportación hacia Estados Unidos que se va a especializar en la monocultura de stevia para Coca-Cola. Esto muestra muy bien la orientación del gobierno y por qué necesitan un gobierno autoritario y la reinstalación de la dictadura, porque esa empresa va a significar decenas de miles de familias campesinas expulsadas, decenas de miles de empleos perdidos en el sector agrícola y una situación de hambre y de desesperación en la región.
La oposición nombró como presidente transitorio al juez Joseph Messen Jean-Louis.
Como la Constitución de 87 decía que en caso que no haya un presidente, tiene que ser reemplazado de manera provisional por un juez de la Corte Suprema de Justicia. Así que se hizo un trabajo con criterios y seleccionaron 3 jueces que más o menos cumplían con los criterios definidos. Y es uno de ellos, Messen Jean-Louis, que fue escogido por algunos partidos de la oposición para llenar el vacío y dirigir el gobierno de transición. es una persona de mucha edad y que, bueno, hay que decir que en la Corte Suprema de Justicia no hay mucha gente que apoya realmente las reivindicaciones populares, ¿no? Muchas veces es un sistema judicial corrupto y que muchas veces apoya las políticas antipopulares, ¿no? Así que él no tiene un credencial, bueno, conocido de apoyo a los sectores populares.
Para Chalmers, este nombramiento es una ficción, pero demuestra que parte de la oposición se puede unir para elegir un mandatario y ofrecer una alternativa.
La discusión se centra ahora en la agenda de esa transición, la participación y las necesarias reformas del sistema político y electoral.
Adelanto.
El Parlamento Europeo aprobó las normas para acceder al Fondo de Recuperación con el fin de abordar los efectos de la pandemia.
El plan deberá ser avalado por el Consejo Europeo para luego ser publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea a mediados de febrero.
Una vez completado este proceso, los gobiernos podrán enviar a la Comisión Europea sus planes con las reformas e inversiones que financiarán estas ayudas.
El fondo establece las condiciones y el procedimiento para acceder a los 672.500 millones de euros que distribuirá el bloque comunitario.
El mecanismo se realizará en transferencias y préstamos.
Países como España e Italia son de los que recibirá mayor apoyo debido al efecto de la crisis sanitaria en sus economías, población y sistema sanitario.
A Madrid le corresponden unos 70.000 millones en transferencias no reembolsables y una cantidad en créditos de hasta 6,8% del Producto Bruto Interno de 2019.
Los Estados miembros del bloque deberán cumplir con obligaciones para acceder a los fondos.
En el caso de España, tiene que reformar las pensiones y mejorar la legislación laboral.
Bruselas dispondrá de un plazo de 2 meses para estudiar los planes remitidos por cada gobierno.
Luego evaluará las solicitudes que envían los estados 2 veces al año.
Los fondos serán desbloqueados si la comisión comprueba que se han logrado las metas fijadas.
En el caso contrario, se puede suspender todo o parte del desembolso.
Cacerolazo por la vida.
Organizaciones políticas y sociales de Colombia se manifestaron en defensa de la vida y la renta básica.
En un mensaje difundido a través de Twitter, los convocantes expresaron que Colombia merece una vida digna.
Los grupos sociales sostienen que en plena pandemia y a casi un año del aislamiento social, la situación empeora.
El movimiento Renta Básica Universal, Colombia Humana, asegura que existen soluciones reales para las problemáticas de la gente.
En órbita conversó con Luis Emil Sanabria, presidente de la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra, Red de Paz.
Creemos que la política nacional sobre el control de la pandemia ha sido muy errática, equivocada totalmente. Seguimos insistiendo en que se deben tomar medidas efectivas que garanticen el control de la pandemia, que garantice la atención a la población y que garantice que los más necesitados y los más excluidos no sean las víctimas de esta difícil situación. Por supuesto, en un país que todos los días registra asesinatos de líderes y lideresas, masacres, estigmatización, etc.
Durante la jornada de movilización, el Partido Comunes, ex-FARC, apoyó el cacerolazo en demanda de salud y mejores condiciones de vida.
En las redes sociales, los organizadores alertaron sobre la dramática situación en la que viven muchas familias a lo largo del territorio.
Donde se consumía una sola comida al día durante la pandemia, esa cifra creció de 55.000 a 287.000, de acuerdo con las organizaciones sociales.
También preocupa el acceso a la salud y a las vacunas para controlar la pandemia.
Estamos solicitando 3 puntos básicos. El primero es lo que hemos llamado una renta básica, que las personas con escasos recursos, que son las más afectadas, empleados, trabajadores informales y demás, que se quedaron sin empleo, la mayoría de ellos, tengan una renta básica, un aporte del Estado colombiano, por lo menos mientras estemos en pandemia, para que puedan cumplir las cuarentenas, las medidas restrictivas y para garantizar el mínimo vital de alimentación de la gente y el pago de los servicios públicos.
La Organización Nacional Indígena de Colombia también invitó a los colombianos a unirse al cacerolazo nacional.
Queremos el fortalecimiento de la red pública hospitalaria, Colombia tiene la salud privatizada a través de lo que se llama la Ley 100 desde 1993, que le entregó los recursos de la salud a las empresas privadas, y queremos que se fortalezca la red pública para que efectivamente los controles de la pandemia, los cercos epidemiológicos, las prevenciones se hagan desde la red pública. Eso implica también el fortalecimiento de las unidades de cuidados intensivos y la entrega de los elementos de bioseguridad a todos los trabajadores de la salud que hoy están siendo afectados en primera línea. Y un tercer elemento, para nosotros muy importante también, es que empiece la vacunación lo más pronto posible. En Colombia no ha iniciado la vacunación, todavía hay incertidumbre al respecto, no están compradas las vacunas que cubran toda la población y no tenemos claridad sobre cómo se hicieron esos contratos y cómo también se va a llegar a regiones muy apartadas en donde la cadena de frío no va a ser garantizada.
Era Luis Emil Sanabria, presidente de la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra, Red de Paz.
Crisis en Birmania.
La consejera de Estado, Aung San Suu Kyi, fue nombrada para un segundo mandato por el Parlamento Paralelo, formado por la Liga Nacional para la Democracia.
El país del sudeste asiático atraviesa varios días de protestas masivas contra el golpe de Estado del 1 de febrero.
Desde entonces, la líder del partido y premio Nobel de la Paz, Suu Kyi, se encuentra bajo arresto domiciliario.
El ejército acusó a la Liga Nacional para la Democracia de cometer fraude en las elecciones del pasado noviembre que le dieron un categórico triunfo.
La Junta Militar anunció el estado de emergencia por un año y prometió sancionar a los responsables del supuesto delito.
En tanto, los parlamentarios de la fuerza política electos desafiaron al ejército a realizar una sesión en la que prorrogan el mandato de su líder hasta 2025.
Desde su reclusión, Suu Kyi llamó al pueblo birmano a la desobediencia civil.
La Junta Militar impuso la ley marcial y prohibió las reuniones de más de 5 personas, lo que ha sido rechazado por decenas de miles de protestantes en las calles.
En los últimos días se incrementó la represión policial en varias ciudades, en especial en Rangún, la mayor del país.
Organizaciones de derechos humanos locales e internacionales condenaron el uso de la fuerza letal contra los ciudadanos y rechazaron el bloqueo de Internet.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebrará el viernes 12 una sesión especial para analizar estos acontecimientos.
El ejército gobernó Birmania desde 1962 hasta 2011.
Desde 2015 lo hacía la Liga Nacional para la Democracia.
Campaña mundial.
Organizaciones de derechos humanos piden al presidente estadounidense Joe Biden que deseche los cargos contra Julian Assange.
El reclamo fue enviado en carta al fiscal general Monty Wilkinson.
Según el texto, la acusación del gobierno de Estados Unidos contra Assange representa una grave amenaza para la libertad de prensa.
En enero, la Corte de Westminster frenó la extradición del fundador de WikiLeaks por motivos de salud y el riesgo de suicidio en una prisión estadounidense.
Pero denegó su libertad condicional y ordenó su retorno al penal londinense de máxima seguridad de Belmarsh, donde está preso desde abril de 2019.
Washington reclama al Reino Unido la entrega del activista australiano para juzgarlo por un cargo de conspiración para infiltrar sistemas informáticos gubernamentales.
A este se suman otros 17 cargos por supuestos delitos de obtención y difusión de información confidencial en violación de la ley de espionaje.
24 organizaciones firmaron el documento que solicita el retiro del pedido de extradición.
Entre estas se destacan Human Rights Watch, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, Amnistía Internacional Estados Unidos y el Comité para la Protección de Periodistas.
Nuevas dosis.
Argentina refuerza su plan de vacunación anti-COVID-19 con China e India.
El gobierno, que ya utiliza la vacuna rusa Sputnik V desde diciembre de 2020, espera inocular a más de 30 millones de ciudadanos este año.
El país cuenta con la llegada de 580.000 dosis desde la India.
Son producidas por el Serum Institute, un laboratorio que las produce en el marco de un acuerdo de transferencia tecnológica.
Además, se confirmó la adquisición de 1 millón de vacunas desarrolladas por la farmacéutica china Sinopharm.
Sputnik consultó por este tema a Florencia Kahn, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, SAVE.
La vacuna de Sinopharm es una vacuna a virus inactivado, es decir, que es un tipo de vacuna que tiene una plataforma más conocida respecto a por ahí otras plataformas más novedosas en las cuales se han desarrollado vacunas contra SARS-CoV-2. Las vacunas a virus inactivado forman parte del calendario nacional de vacunación en Argentina, y una plataforma conocida y con un muy buen perfil de seguridad. Lo que tienen también, digamos, de beneficios a este tipo de vacunas es que se conservan en heladera común de 2 a 8 grados, y eso sería un beneficio desde el punto de vista de la logística y la distribución de la vacuna en un país tan vasto y tan amplio como la Argentina.
En todos los casos, se trata de vacunas que precisan 2 dosis para asegurar la inmunización efectiva.
La llegada a tiempo y segura de los lotes es fundamental para que el gobierno argentino alcance los objetivos de su campaña de vacunación.
Básicamente, cuando hablamos de plataformas de vacunas, tenemos la vacuna a virus inactivado, que es como si fuese lo que se inocula, es como un pedacito del virus roto, es decir, que no tiene vida, que está inviable, pero que sirve para que nuestro sistema inmune genere anticuerpos contra ese virus. Esas son las vacunas inactivadas. En el caso de las vacunas, por ejemplo, de adenovirus, como es el caso de Sputnik y de la vacuna de Oxford, de AstraZeneca, lo que se hace es utilizar un adenovirus como transportador de la proteína spike del SARS-CoV-2 para también, nuevamente, el objetivo siempre es presentarle al sistema inmune parte del virus para que pueda generar los anticuerpos.
El país sudamericano se acerca a los 2 millones de contagios y reportó más de 49.500 muertes por coronavirus desde el inicio de la pandemia.
Y en el caso de las vacunas de ARN mensajero, como es el caso de Moderna o de Pfizer, lo que se hace es aportar la información, el código genético del virus, para que las propias proteínas, digamos, sean fabricadas por el cuerpo y el sistema inmune nuevamente genera anticuerpos. Son diferentes maneras de llegar a lo mismo. Siempre lo que queremos lograr es que se generen anticuerpos y también que haya una respuesta inmune, digamos, lo que llamamos celular o de memoria.
Escuchábamos a Florencia Kahn, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, SABE.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 18 horas de México, a las 21 horas de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.